Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, noticias y novedades del mundo de la ciencia, también de la salud, especialmente de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que es en esta jornada. El porcentaje de jóvenes que supera la enfermedad en España es alto, aunque el Ministerio de Sanidad afirma que seguirá trabajando en la lucha contra el cáncer infantil, como nos recuerda Carmen Lavallen.
Cada 3 minutos se diagnostica un nuevo caso de cáncer en el mundo, 1.500 cada año en nuestro país. A Alex y a su familia le ocurrió cuando tenía 8 meses y el combate contra su leucemia duró una década. Forma parte del 77% de los niños y adolescentes que logran superar un cáncer en España.
Ya me dieron el alta después de 10 años y quiero ser jugador de fútbol profesional. Ahora estoy una asociación que se llama Pequeño Valiente de Las Palmas de Gran Canaria, que hacemos excursiones y así los niños están felices.
Trabajar para impulsar el diagnóstico temprano y favorecer la equidad en la asistencia, además de seguir incorporando innovaciones terapéuticas, son los retos aún pendientes, según subrayaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien adquiría además el siguiente compromiso.
Impulsar juntamente con las comunidades autónomas la implantación en todas las comunidades autónomas de los cuidados paliativos en el hogar.
Es lo que le han pedido hoy las 19 asociaciones que forman parte de la Federación Española de Niños con Cáncer, que quieren además poder acompañar a sus hijos las 24 horas en las unidades de cuidados intensivos pediátricas. Hoy no es posible hacerlo ni en el Hospital Materno Infantil de Badajoz ni en el Ramón y Cajal de Madrid.
Sería un avance, ¿no, Jorge?
No, sin duda, es un avance importante y sobre todo en un tipo de cáncer como este, que es tan paradójico, tan tristemente paradójico, ¿no? El cáncer va a ser la enfermedad que más afecta a los ciudadanos del futuro porque vamos a ser más longevos. Sin embargo, en la infancia y en la juventud, el cáncer también va a crecer. Y el cáncer, ya sabemos que en estas fases de la vida es más agresivo, es más fuerte. Las células están mejor preparadas para sobrevivir, las sanas y también las enfermas. Por eso es tan importante que se hagan iniciativas como esta e investigación cada vez mayor en el cáncer infantil y juvenil.
¿El uso en menores de tratamientos como la quimioterapia tiene efectos negativos a largo plazo, Jorge?
Claro, tiene efectos evidentes como en cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Y la realidad es que la historia clínica de este tipo de estudios no es muy larga, por 2 motivos. Primero, bueno, afortunadamente, los niños, las niñas que salen, que sobreviven de un cáncer, cada vez viven más tiempo. Y por lo tanto, hace falta todavía tiempo para ver cuáles son los efectos de esa quimioterapia a larguísimo plazo. Segundo, porque la investigación clínica con niños también, por fortuna, está más regulada. No se puede investigar tanto con ellos, aunque hay algunas tendencias terapéuticas que proponen que se pueda abrir la mano a investigación con niños para generar fármacos específicos para ellos. Porque tratar a un menor no es lo mismo que tratar a un adulto, pero en pequeñas dosis. Hay que buscar una terapia específica para ellos, y más en este tipo de enfermedades como el cáncer.
Ya. Hablamos de un actor, de Hugh Jackman, hablamos de cáncer. Ha publicado una foto recién salida del quirófano donde se le ha tratado de un carcinoma que sufre desde hace tiempo. ¿Qué tipo de cáncer es este, Jorge?
Sí, Hugh Jackman, lo ves, ¿no? Para los que no lo conozcan, ¿no? Es este actor tan, tan conocido de Hollywood. Padece un carcinoma vasocelular. Además, lleva ya varios meses, tiene hasta 6 intervenciones realizadas. El último es en la nariz. Ese tipo de carcinoma es un cáncer de piel, pero no es un melanoma. Los cánceres de piel se dividen en los que son melanomas y los que no. El melanoma conocemos que es posiblemente el más agresivo, el que más posibilidades de metástasis genera, y el que está más, el que crece más. En España, por ejemplo, pues en los últimos 4 años ha aumentado un 38% la incidencia de estos cánceres de piel, de estos melanomas.
Sí.
Hay otro tipo que es el carcinoma vasocelular, que se produce en las capas más externas de la piel, que también crece mucho, que habitualmente es más benigno, genera un pronóstico más fácil, más controlable, pero que, ojo, hay que tener también cuidado. En España hay como unos 113 casos por cada 100.000 habitantes cada año de estos carcinomas vasocelulares, que se manifiestan como una pequeña mancha en la piel a partir de los 45, 50 años, generalmente, que si se controla, pues tiene fácil terapia, pues con una terapia criogénica, con frío, crioterapia o con electricidad, pero que si no se controla, puede producir, y de vez en cuando lo genera, por desgracia, una metástasis y también la muerte, como en el caso de algunos melanomas.
Oye, uno de los factores que más interviene en el estado de ánimo de los pacientes de cáncer es el temor a perder el pelo por la quimioterapia. Un nuevo avance permite, en casos de cáncer de mama, que las mujeres mantengan la mayor parte de su cabello sano. ¿En qué consiste este hallazgo?
Pues consiste básicamente, así para explicarlo de una manera muy rápida,
sí,
en poner una especie de gorro con frío, con mucho frío, unos 3 grados de temperatura aproximadamente, en el pelo de las pacientes, en la cabeza de las pacientes, unos días antes de la quimioterapia y después unos minutos después de cada una de las sesiones de la quimioterapia. Los resultados que se han hecho públicos esta semana de un estudio de la Universidad de California en San Francisco son espectaculares. Pues prácticamente el 60% de las mujeres que se habían sometido a 4 ciclos de quimioterapia por tener cáncer de mama y que se habían puesto este gorro, esta terapia de frío, pues eso, el 60% habían mantenido más de la mitad de su cabello intacto después de los ciclos de quimioterapia. Mientras que las mujeres que no se habían puesto este gorro, pues ninguna había mantenido el pelo intacto. Esto es importante, evidentemente, porque aunque tener más o menos pelo durante un periodo de tu vida pueda parecer banal, psicológicamente, las personas que han sufrido la quimioterapia lo saben, psicológicamente ayuda a mucho a la terapia encontrarse también físicamente bien. Y tener pelo es una de estas funciones. Hay un pequeño problemita, y es que algunas mujeres han desarrollado un pequeño dolor de cabeza, unas cefaleas, por culpa de esa imposición del frío en el cráneo, pero que es muy solucionable. Los científicos están muy esperanzados con esa terapia, que consiste en, mediante frío, evitar que la circulación sanguínea llegue al folículo piloso y, por lo tanto, también llegue allí la toxicidad de la quimioterapia, que, como sabes, es muy grande y que se circula por todo el torrente sanguíneo del cuerpo.
A ver si eres capaz, en menos de un minuto, hablar de la depresión posparto de los padres, no de las madres.
Es muy fácil. También los padres tenemos depresión posparto. Se acaba de descubrir en un estudio realizado con 3.523 hombres de Australia, que además habían sido padres. Un 5% de ellos habían desarrollado síntomas de depresión durante el embarazo de sus parejas y un 10% de ellos también los desarrollaron después del parto de sus parejas. Es decir, que la depresión posparto no solamente es cosa de mujeres. Y es que está demostradísimo que también los hombres cambiamos nuestras hormonas cuando nuestras parejas se quedan embarazadas.
Sí.
Segregamos menos testosterona, generamos más oxitocina y estradiol, que son estas hormonas más femeninas, y por lo tanto nos preparamos anímicamente para la nueva prole, para la crianza de los niños que vienen. Pero eso también puede generar cambios de estado de ánimo y, por lo tanto, depresión posparto también en hombres.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo Noticias de la Salud, como siempre, bien contadas. Adiós, amigo. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior, Juan Pablo. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.